cuestión más como senador. Me imagino que está siguiendo de cerca el debate de si conseguimos modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y, por tanto, el reparto de los menores. Pero hasta que eso llegue, pues ya ha visto que el gobierno de Canarias, como está desbordado, pues está planteándose la posibilidad de montar carpas en los puertos, ¿no? Es verdad que la Fiscalía de Extranjería dice que no debe acogerse a los niños ahí, que en todo caso eso que sea puntual. Oiga, ¿usted como senador no podría mediar con el Ministerio de Defensa para que sea de alguna de las instalaciones militares y se puedan usar para esto? Porque si es verdad las previsiones esas que se manejan de que nos van a llegar pues miles de niños de aquí a la final de año, pues va a ser esto una situación complicada, Pedro.
Sin duda. Y yo creo que esta es una asignatura pendiente porque no estamos preparados para determinadas avalanchas de personas que vienen desesperadas, pues huyendo o viendo una guerra o viendo del hambre o de situaciones terribles. Y es verdad que necesitamos mejores infraestructuras. Otra cosa es que cuando esto también se ha puesto en marcha necesita de un acuerdo aquí en Canarias. No se trata solo de coger una instalación militar provisionalmente, sino de plantearnos que quizás deberíamos tener instalaciones permanentes. Pero eso es un debate más complicado. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo todos y asumir que haya lugares en Canarias y municipios donde se puedan tener este tipo de instalaciones.
Pero usted
es partidario
de que el Ministerio de Defensa cede de alguna de sus instalaciones para acoger a estos chicos.
Yo sería partidario, pero a mí me parece que el verdadero debate no es este. Uh-huh. El verdadero debate es que hay un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España para trasladar a los menores. Porque ahora nos estamos planteando, no sabemos dónde poder llevar a los menores. Pero la cuestión es, no se trata de ver dónde ponemos los menores en Canarias cuando estamos desbordados. Tenemos una posibilidad de hacer una modificación de la ley para evitar situaciones como esta, para evitar tener que utilizar instalaciones militares y trasladarlos a la península. Tenemos un gobierno de Canarias donde está el Partido Popular. Basta que el Partido Popular diga que sí para que esto se pueda poner en marcha. Porque vale que los independentistas catalanes tampoco lo ven, pero si nos ponemos
de acuerdo... No lo ven, ellos dicen que sí, que están dispuestos a aprobarlo, pero que ellos no les manden ningún menor.
Claro, es que esto es divertido. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión? Que digan los independentistas lo que quieran. Si el Partido Popular y el Partido Socialista acuerdan la modificación, se resuelve. Y la cuestión es que en el gobierno de Canarias, donde está el Partido Popular, parece que nos dicen que les parece bien el acuerdo que ha planteado Ángel Víctor Torres. Tenemos la solución. Tenemos voluntad del gobierno de España y del presidente de modificar la ley. ¿Por qué no lo hacemos? Pues resulta que el Partido Popular está un poco jugando, diciendo aquí en Canarias que le parece bien, pero luego resulta que en la península dice que no. Eso no nos pasa a los socialistas. Yeah. Nuestros compañeros del PSOE en la península quieren apoyar a Canarias en esta situación y trasladar a menores para que estén en condiciones dignas fuera de Canarias cuando lleguen situaciones como estas que estamos viviendo o como las que puedan venir en el futuro. Lo lamentable es que, de verdad, para mí, más allá de que sí que se podría debatir sobre las instalaciones militares y acondicionarlas, el verdadero debate es modifiquemos la ley.
Sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero como veo que esto no sale, pues nos vamos a ver ahí en verano.
Bueno, no sale. La pregunta es, mire, ¿cómo es que no sale si el gobierno de Canarias ha dicho que está de acuerdo y en el gobierno de Canarias está el Partido Popular? Pues mire, Partido Popular, lo tenemos fácil. Lo llevamos a modificar, lo llevaremos al Congreso, luego al Senado, y seguro que daremos una salida. El Partido Socialista, en bloque en España, está por la labor. Está el Partido Popular. Si quiere, lo resolvemos.
Una última cuestión antes de despedirlo. Lo de que ha indicado el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife de iniciar un expediente para declarar bien de interés cultural el monumento a Franco, ¿qué le parece?
Bueno, desde luego no estoy en absoluto de acuerdo con esa sentencia. La acato y hay que asumirla, no hay otra. Pero los informes que encargamos, siendo yo presidente, tanto a la Universidad de La Laguna como también los informes de nuestros técnicos de patrimonio dejaron bien a las claras que ese monumento no tenía valor artístico suficiente como para justificar que se quedase allí y que abriéramos un BIC. Y en segundo lugar, hay una ley de memoria histórica y esa estatua lo que conmemora es un golpe de Estado. A mí me parece que no debería ser así y me sorprende, la verdad, la decisión, pero hay que acatarla, veremos qué ocurre a partir de ahora porque creo que aún queda camino. Y me sorprende que por ejemplo, una ciudad como la de Santa Cruz y un ayuntamiento como el de Santa Cruz no sea beligerante en este tema, cuando sabemos que el último alcalde republicano de Santa Cruz pues fue asesinado. precisamente por el golpe de Estado. Y el señor Bermúdez parece más que está en la línea de defender ese tipo de vestigios. Extraño viniendo de alguien que se dice nacionalista, ¿no? Pero, en fin, yo confío en que esto no sea el último capítulo y que podamos acabar con este asunto, porque hay temas más importantes de los que hablar y pasar página de este asunto. Yo espero que por fin quitando esa estatua de ahí.
Pedro Martín, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Un buen día. Fuerte abrazo.
Bueno, pues aquí hay opiniones de todos los gustos. Hay gente que dice que Pedro Martín tiene razón, que por qué no se han hecho esas obras que dejaron ellos pendientes. Hay gente que dice que Pedro Martín está todo el día lloriqueando porque perdió la presidencia. Dice otro oyente, José, que dígale a Pedro Martín que no se avanza en el anillo insular, que qué pasa. Y dice otro oyente que el problema está en que no se está haciendo nada en torno a las carreteras. Y si los que sufrimos las colas de la Tarifa 5, aquí seguimos en el día a día chupándonos las colas. Ahora un poquito menos, pero en el día a día con las colas. Y vemos que no hay solución a largo plazo. Bueno, son las 8 y 5 minutos ya.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 400 gramos de secreto de cerdo por 2,20. Ahorras un 29%. Y el kilo de melón piel de sapo por 0,99. Ahorras un 28%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
No, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8 y 9 minutos, vamos a dedicar un ratito también a hablar del laboratorio de calidad del aire, ¿no? Muchas veces hemos escuchado aquí que, lamentablemente, cuando tenemos esos episodios de calima, tenemos la peor calidad del aire de España, ¿no? Pues ahora vamos a tener un laboratorio que va a medir, a monitorizar la calidad del aire que tenemos en el archipiélago. El coordinador de este laboratorio es Sergio Rodríguez. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Primero que nada, enhorabuena por contar con este laboratorio en Canarias que usted coordina.
Muchas gracias.
Sergio Rodríguez es el coordinador de este laboratorio, es físico de la atmósfera, investigador del CSIC y especialista en ciencias de la atmósfera. Sergio, si yo le pregunto a usted, en el día a día, ¿cuál es la calidad del aire de Canarias?
En el día a día, la calidad del aire en Canarias en general es buena. La situación se revierte cuando tenemos estos episodios de calima intenso que han caracterizado los últimos inviernos. Y bueno, es una situación en la que causa diversos problemas en el archipiélago. Uno de los problemas es que interfiere con la vigilancia de la contaminación atmosférica. Las redes de calidad del aire en la Unión Europea se crearon en el marco legislativo europeo para medir y poner techo a la contaminación en el aire ambiente. El problema que tenemos en Canarias es que fuentes naturales, como el polvo del Sáhara y en menor medida la sal marina, interfieren con las partículas que nosotros emitimos, que son las que realmente queremos medir. Entonces, con este nuevo laboratorio vamos a poder separar, tendremos la composición química de todas las partículas respirables, pues vamos a poder separar cuánto es la contaminación nuestra, la que nosotros emitimos, de la que nos pueda llegar de fuera por transporte por los vientos, y cuánto es calima, de forma que permitirá determinar cuánta es nuestra contaminación, y eso además al gestor de la calidad del aire, que en este caso es el gobierno de Canarias, le dice cuál es el margen de maniobra para tomar medidas a largo plazo para ir reduciendo la contaminación del aire ambiente.
Sergio, y claro, cuando tenemos esos episodios de calima, no solamente nos tragamos la partícula de polvo en suspensión, sino todo lo que se adhiere ahí, que puede venir ya adherido desde el continente vecino, ¿no?
Sí, efectivamente. Del norte de África, como tenemos calima, llega polvo del suelo, que eso es lo que sabemos todos, es bien conocido, pero pegadas a estas partículas de polvo, bueno, vienen microorganismos, algunos hongos y bacterias, y después contaminantes de la industria del norte de África, de zonas como el norte de Argelia, donde está, bueno, el mayor campo de extracción de crudo de África, y de la industria de Marruecos, pues también llega, suele llegar nitrato, sulfato, algunos metales, y llegan adheridos al polvo.
Uh-huh. Y en el día a día, usted nos ha hablado de que, excepto esos episodios de calima, que desgraciadamente cada vez son más, ¿no? En el día a día tenemos una buena calidad del aire, ¿no? Pero, ¿y cuáles son los principales contaminantes? ¿Ahí qué metemos? Lo que producen los coches, lo que producen nuestras centrales térmicas, los cruceros que nos visitan, que también son centrales térmicas que van en esos barcos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos perjudica la calidad del aire en el día a día?
En el día a día hay dos agentes que son los que indicas, el tráfico rodado, los automóviles. De hecho, ese es el motivo por el que, bueno, en la Unión Europea se vienen obligando a los automóviles, a los fabricantes, que cada vez emitan menos, y además se van a poner en marcha las zonas de bajas emisiones, que esperar que sean los próximos meses. Hay países donde estas zonas de bajas emisiones existen desde hace casi 20 años, el Reino Unido, Italia, Austria. En el caso de España llegamos con algo de retraso, pero bueno, parece que al final se van a tomar medidas, porque ya está muy, muy demostrado, hay centenares de estudios que sí lo demuestran, que la exposición a largo plazo al hollín que emiten los automóviles, especialmente los diésel, pues penetra en el torrente sanguíneo y causa afecciones cardiovasculares, cerebrales, pueden causar ictus, y además recientemente, los tres últimos años, se han publicado varios estudios que asocian esta exposición prolongada durante décadas al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.
Ahora que estamos hablando de esto, Sergio, un escenario concreto, el de cuando estás en un parking y se forma una cola porque hay varios coches ahí que quieren salir y no salen, y todos los coches encendidos, ¿es perjudicial estar mucho rato ahí respirando eso?
Bueno, estar respirando el humo de los escapes de los coches en general no es beneficioso, es perjudicial, pero bueno, hay escenarios en los que, bueno, estamos poco tiempo expuestos. Probablemente cada uno de nosotros está más tiempo expuesto caminando por la calle, una calle por la que transites muchos coches, que en situaciones a lo mejor como un parking, ¿no? Pero vamos, desde luego, las personas que pasen mucho tiempo ahí, pues sí, obviamente le pueden afectar. Y una de las formas fáciles con las que un ciudadano puede darse cuenta de qué tipo de ambiente está es fijarse en las paredes. Por ejemplo, el hollín, que es una partícula muy pequeñita, de 0.1 micra, tiene mucha difusión y tiende a pegarse rápidamente a las paredes. Recordaremos que en ciudades, por ejemplo, como La Laguna, hace años las paredes estaban negras del hollín de los coches, y eso ya no se ve, porque los coches emiten cada vez menos. En los parking, hoy día, pues sí se sigue viendo todavía, pues bueno, como hay menos ventilación, pues aunque los coches emitan menos hoy día, lo que se emite se sigue pegando a las paredes.
Claro, claro. De todas formas, ¿no? Cuando hablamos de los coches, pues aquí que tenemos todos los jueves un espacio dedicado al motor, ¿no? Hablamos de los coches eléctricos, de si conviene poquito a poco ir cambiándonos al coche eléctrico. Bueno, es obvio que te alejas del foco de contaminación, ¿no? Pero después hay quien dice, pero mira, es que al final desde el punto de vista de la contaminación es lo mismo, porque tú te enchufas a la red y la electricidad de momento la producimos mayoritariamente con fuel oil, ¿no? Porque apenas llegamos al 20% de renovables en el archipiélago, que es curioso y llamativo que en la península estén en un 55% ya de penetración de las renovables y nosotros que somos el paraíso de las renovables estemos todavía, que no ni siquiera llegamos al 20%, ¿no? ¿Qué dice al respecto Sergio Rodríguez?
Bueno, vamos a ver, lo ideal sería que toda la energía eléctrica que tuviéramos en el archipiélago, incluido la que se enchufa a los coches eléctricos, fuera renovable. Mientras eso, hasta que eso termine de pasar, pues estaremos, bueno, en un periodo transitorio. Aquí, en lo relativo a las emisiones de contaminantes, hay que tener en cuenta dos aspectos. Hay contaminantes que provocan el cambio climático, como el dióxido de carbono, y otros que afectan a la salud, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono pues afecta al clima, pero no afecta a la salud. Sin embargo, nosotros estamos hablando de los contaminantes que afectan a la salud, como el hollín, ¿vale? En este sentido, las centrales térmicas de fuel, las cantidades de hollín que emiten son ultra bajas. O sea, el tráfico rodado gana por goleada. Cuando hablamos de focos de contaminantes, tenemos que ir contaminante a contaminante, porque cada foco, bueno, pues puede emitir de determinado contaminante y no de otro. Entonces, en este caso, el campeón por goleada del hollín, que está asociado a efectos adversos a la salud, son los automóviles y no las centrales de producción eléctrica.
O sea, que aunque se alimentaran por la electricidad producida en las centrales térmicas, sería beneficioso cambiarnos al coche eléctrico, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho, los coches eléctricos que no emiten hollín, entonces, sí, eso va a tener beneficios en el aire urbano, que es donde la mayoría de la población vive hoy día, en zonas urbanas. Entonces, a medida que estos coches que emiten hollín vayan saliendo de las ciudades, pues la calidad del aire va a mejorar, sin duda.
Mm. Sergio, ¿cuánta gente va a trabajar en este laboratorio de calidad del aire?
Pues ahora mismo somos 8 personas.
¿Y van a hacer una publicación periódica de la calidad del aire? ¿Vamos a verlo en algún sitio diariamente? Sergio, ¿cómo va a ser esto?
Bueno, las competencias de la gestión de la calidad del aire son del gobierno de Canarias y ellos son los que avisan cuando hay situaciones adversas o algo que avisar a la población. Nosotros somos un grupo de apoyo científico-técnico. Nosotros lo que vamos a hacer es que cada año vamos a crear estudios de contribución de fuentes diarios, es decir, estamos muestreando ahora mismo en 4 partes del archipiélago, en La Graciosa, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Habrá que añadir algún sitio más a lo largo del próximo año. Y lo que estamos haciendo es muestreamos diariamente, recogemos las muestras, las traemos al laboratorio, se analizan, se procesan los datos y de ahí lo que generamos son datos en los que para cada día y cada lugar identificamos cuál es el origen de la fuente, de las partículas, es decir, cuántas proceden de los coches, centrales térmicas, si en esa zona afecta calima o sal marina o un incendio si hubiera, o el polvo de rodadura de las ciudades. Eso lo vamos a ir haciendo y se va a enviar la información al gobierno de Canarias. Y esto le va a permitir hacer una planificación a medio y largo de plazo de estrategias para mejorar la calidad del aire. Pero los avisos como tal de situaciones adversas son competencia del Servicio de Control y Prevención de la Contaminación del gobierno de Canarias.
Pues Sergio, seguiremos hablando. Enhorabuena por contar Canarias con este laboratorio de la calidad del aire. Sergio Rodríguez, su coordinador. Gracias, Sergio. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas.
Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, los críticos en Nueva Canarias consiguen ya 300 firmas, ¿no? Son firmas que se han ido recogiendo en distintas asambleas celebradas en Agüimes, en San Bartolomé de Tirajana, en Ingenio, etcétera, etcétera, ¿no? No sé muy bien cuál es la importancia que tiene 300 firmas frente al conjunto de afiliados, porque la última vez que le preguntamos esto a Luis Campos no nos dio un dato exacto de cuántos son los afiliados de Nueva Canaria. Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Encantado de saludarle.
¿Usted sabe cuántos afiliados tiene Nueva Canarias, Óscar?
No, lo desconozco. No sé cuánto es el porcentaje sobre el cómputo total, pero también es verdad que, bueno, que estamos arrancando con esa tournée de visita por las asambleas locales en la isla de Gran Canaria.
Uh-huh. Y sobre todo para saber el peso, ¿no?, que pueden tener esas 300 firmas. Pero por lo que está usted respirando, hay, digamos, un ambiente claro de solicitar esa renovación.
Sí, absoluto. Y la verdad, bueno, lo planteábamos justo ayer, en la reflexión del día anterior en la asamblea en Agüimes. Lo mismo que percibimos en San Bartolomé, lo mismo que nos pasó exactamente igual en Ingenio. Hay, bueno, una voluntad ilusionante, ¿no? No se trata, a ver, yo quiero diferenciar, ¿no?, en no ponerle nombre a las personas, sino a la ilusión de generar ganas de trabajo, de cohesión, de proyección de la marca, de no estancamiento. Ese es el espíritu que percibimos en las asambleas.
Mm. Bueno, es importante este matiz, ¿no? Porque hasta ahora parecía que el movimiento lo que pretendía era simplemente cargarse a Román, ¿no?
No tiene nada que ver con eso. Nosotros reconocemos, lo hemos dicho en las reuniones internas que hemos mantenido, la primera reunión que mantenemos cuando hacemos la reflexión de este grupo de alcaldes y presidentes de asambleas locales es precisamente con la dirección, para plantear desde la lealtad más absoluta que entendemos, por lo que percibimos de la ciudadanía, la gente que nos traslada información, que es necesario dar un vuelco, ¿no?, de ilusionante a la organización. Y dijimos siempre, tenemos el valor más importante de la política, o uno de los más importantes en Canarias, como es Román, como es la propia dirección de la organización, que han hecho un esfuerzo enorme sacrificando sus vidas familiares por dedicárselos a la organización, y la organización los reconoce, y la implantación y Nueva Canaria existe gracias a ese sobreesfuerzo. Pero como nos pasa a todos en la vida, ¿no?, hay momentos de que estamos en la cresta de la ola y otros momentos en que creemos, nosotros en esta casa, es nuestra opinión, que debemos dar un paso, algunos deben dar un paso a un lado para seguir trabajando por el proyecto, pero desde otros lugares de la propia organización.
Claro. Bueno, esto coincide en el tiempo con esa acusación tan grave que ha hecho Teresa Cruz Oval a Román Rodríguez, que lo acusa de haberla acosado, incluso con esa frase tan contundente de "fui su obsesión, estar a su lado era una tortura", ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esto, Óscar?
A ver, yo conozco, porque hemos trabajado con Román, yo creo que es el único ímpetu que puede plantear Román es la certeza o la garantía de que la gestión sea lo más transparente y eficiente posible. No creo que haya ninguna otra voluntad detrás de esa situación como compañeros de gobierno, y en este caso también como el propio responsable de la área económica del gobierno pasado, tiene también la responsabilidad, ¿no?, de buscar la eficiencia de los servicios. No creo que vaya más allá de eso.
Yeah. Bueno, volviendo otra vez al tema anterior, ¿van a seguir entonces ustedes recorriendo los municipios y recabando apoyo?
Sin ninguna duda, sí. Ese es el plan de trabajo que nos hemos marcado. Porque es que además, lo decíamos también en Agüimes, ¿no? A los que estamos ahora mismo encabezando esta propuesta, no nos sobran los tiempos. O sea, tenemos mil tareas pendientes que resolver en cada uno de los ayuntamientos, pero creemos también que es un tema de responsabilidad por la propia organización y por plantear el futuro de la organización y escuchar, ¿no?, a la base. Por lo tanto, ese también, ese esfuerzo que hacemos en aras a esa voluntad y bueno, simplemente porque creemos sinceramente que es necesaria esa renovación porque genera mayor ilusión.
No. Y Óscar, ¿este movimiento se limita a Gran Canaria o fuera de Gran Canaria también está?
Ahora mismo está centrado en Gran Canaria. Yo sé que tenemos mensajes de apoyo de compañeros en otras islas, pero nosotros ahora mismo estamos en el ámbito insular. Y bueno, como todo en la vida, ¿no? A medida que vamos a ir dando pasitos para no perdernos en el objetivo.
Muy bien. Óscar Hernández, como siempre, muy agradecido que atienda la llamada a la cadena COPE. Un abrazo. Buen día.
Gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
8:25 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada, asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
La vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aprovechando el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria a los que se dedican a recoger pinocha con ese galardón Gran Canaria Mosaico, que viene a reconocer también el trabajo que hace para frenar la propagación de incendios, vamos a hablar un poco de esta profesión, que siempre que llega el verano, pues no nos planteamos si se está recogiendo, si no se está recogiendo, si se le pone en pega, como nos comentaba el otro día uno de los profesionales que se dedica a esto, ¿no? Que se le ponían muchas pegas y que al final pues te encontrabas con los márgenes de las carreteras llenos de pinocha, que son un riesgo porque cualquiera tira un cigarro ardiendo ahí y alarmado, ¿no? Juana Suárez, que recoge pinocha en Gran Canaria desde hace unos 20 años. Juana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que nada, enhorabuena por esta distinción.
Muchas gracias.
Merecido reconocimiento porque además el trabajo de recoger pinocha es un trabajo sacrificado.
Bueno, no es que sea tan sacrificado, según cómo se lo tome uno. Uh-huh. Para mí lo miro como un hobby.
Ah, qué bueno verlo así, Juana.
Sí, sí, porque le ve la limpieza, ve las cosas así recogidas y bueno, no sé, pero yo para mí, pero encantada y bienísimo, sí.
Y Juana, a la hora de hacer los trámites, ¿es muy engorroso, es muy difícil el proceso, le ponen muchas pegas?
Pues no señor, no es como yo he oído. Vamos a ver, siempre ha habido que sacar un permiso para hacer las cosas. Y nosotros, pues claro, tenemos un permiso del Cabildo para recoger la pinocha. Ahora bien, cuando estamos en la época de la campaña del fuego, pues lo que no se puede es amontonar la pinocha pues en las orillas de las carreteras, pero sí se puede recoger pinocha y claro, pidiendo un permiso también que se va a recoger, porque si se recoge pues hay que llevarla.
O sea que afortunadamente... lo digo porque cuando tocamos este tema y cuando sale el asunto de los incendios, pues siempre nos llega algún mensaje de oyentes que nos dicen que no les dejan recoger la pinocha, que le ponen un montón de pegas, un montón de dificultades, pero usted, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, pide ese permiso y lo puede recoger sin problema.
Sí, claro. Nosotros recogemos la pinocha pues para las tierras, ponemos abono así como de abono también y para las tierras, que es bueno, para las camas de los animales. También más atrás también llevaban para empaquetar las frutas, lo que es la fresa, los papayos y esas frutas así.
Uh-huh. ¿Y Juana, hay demanda de pinocha? ¿O eso ha ido bajando?
Bueno, no, ha ido bajando. Ahora mismo está un poco parado. Nosotros estamos con una pena porque, claro... aquí había un señor con un camión que es el que tiene la guía para sacar la pinocha del pinal, porque claro, viene un camión, pues tiene que tener una guía para poder sacar la pinocha.
Y Juana, ¿cuánto cuesta un camión de pinocha? Bueno, hemos perdido a Juana, a ver si podemos recuperar a Juana. Porque ya digo que, bueno, esto es lo que nos está relatando de lo que ocurre en Gran Canaria, pero es verdad que hay trabajadores de la pinocha de la isla de Tenerife que se quejan de que le ponen muchas pegas, ¿no? Por eso es bueno hablar con ellos y que nos lo cuenten en el día a día cómo funciona esto, cómo es la recogida de pinocha y si es verdad que se le ponen dificultades a la hora de tramitarlo o no. O tiene la posibilidad de hacerlo. A ver si hemos recuperado a Juana. Juana, ¿está por ahí?
Ay, estoy por aquí, sí, yo hablando.
¿Se quedó hablando sola?
Me quedé hablando sola. Sí.
Juana, no, que le preguntaba que si... ¿cuánto cuesta un camión de pinocha?
Bueno, ahora mismo, esto de costal... nosotros recogíamos la pinocha y había un señor aquí que el que tiene los camiones, que tiene...
Bueno, se ha cortado otra vez la comunicación con Juana. Espero que no se haya quedado hablando sola de nuevo la pobre de Juana, que nos estaba contando pues cómo es el día a día de la recogida de pinocha. A ver si podemos recuperarla. Si no, vamos a hacer mientras tanto una pausita y a ver si recuperamos a Juana.
El nuevo tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, Juana se ha quedado hablando sola otra vez, ¿a que sí, Juana?
Claro. Bueno, pero no pasa nada,
A ver si nos permite la comunicación seguir con esta conversación interesante. Me decía, le preguntaba y se cortó ahí de nuevo, ¿en cuánto cuesta un camión de Pinocho? Para hacernos una idea, ¿no?
Vale, entonces ya yo le estaba comentando como que, vamos a ver, el señor este que tiene la guía para sacar la Pinocha, él pues la llevaba a la ganadería, para las camas de los animales, a las fincas de las tierras y eso. Yo hasta ahí, pues no sé, pero nosotros, pues una ayuda para lo que es el tema del gasoil y el gasto así del coche y eso. Nosotros no tenemos un sueldo, por ejemplo, para decir ganamos un sueldo recogiendo pinocha.
O sea que hay un componente ahí vocacional entonces, Juana, ¿no? Porque si no ingresan mucho por esta actividad...
No, ahora mismo no, porque, vamos, esto lo hacemos nosotros, no es que nosotros trabajemos con el cabildo, uh-huh. A ver si me entienden, esto lo hacemos nosotros particular, sí. Lo hacemos porque nos gusta, porque nosotros también tenemos finca, porque recogemos pinocha para traernos para la finca,
sí. ¿Ustedes la utilizan y venden una parte también de lo que recogen?
Sí, ya le recogemos, pues, al señor que la viene a buscar, claro. Uh-huh. Sí.
Juana, y cuando llegan los incendios y todo el mundo empieza a hablar, no, es que antes se recogía la pinocha, ahora no se recoge, por eso tenemos los incendios, ¿usted qué dice?
Bueno, yo lo que digo es que...
Usted también, ¿no?
Claro, la gente que ya pues ya nos ve por la tele, ya nos ve los reportajes, pues ya ve que donde nos ven, que así, que ya ven que somos nosotros, pues ya nos paran y nos preguntan y nos dicen. Y claro, el tema este es que antes, claro, no había, por ejemplo, había mucha gente recogiendo pinocha muchos años atrás, porque no había otra cosa para ganar algo para comer. Entonces, hoy en día, es que no hay nadie en quien quiera recoger pinocha. Nadie. Nadie, nada. Nosotros nos hemos quedado... Habían dos o tres personas más que recogían pinocha, pero nos hemos quedado nosotros solos.
No, o sea, que es un problema también de que no queda gente que recoja pinocha, ¿no? No solamente lo que hablamos.
Nada. No. Lo que es, por ejemplo, aquí lo que... la zona de Tamadaba, la cumbre aquí, Gran Canaria, pues por la parte sur, no sé, por ahí por las Tirajanas o eso, pero lo que es la parte esta por aquí, no hay nadie.
Ya. Y Juana, y cuando se ve esa imagen, que usted se la encontrará también, ¿no?, de los márgenes de las carreteras ahí con la pinocha acumulada.
Sí. Bueno, es que es una pena, porque eso nos ha costado a nosotros mucho también, el estar con unas horquetas parando el coche, cogiendo las horquetas, caminando para adelante, hacemos una montañita de pinocha con las horquetas y la va muy claro. No lo estamos haciendo ahora. Ahora es la temporada de caer la pinocha. No lo estamos haciendo ahora porque si no la podemos cargar, pues tampoco la podemos amontonar en las orillas. Entonces, claro, pasa la barredora del cabildo y la recoge. La que está dentro de la carretera, pero la que está de las vallas afuera, pues claro, hasta esa la cogíamos nosotros. Ahora como no tiene salida, está parada un poco, pues estamos a ver si encontramos solución y pedirle a los ganaderos pues que aquí se recoge pinocha y claro, a ver si nos echan una manita y le damos también algo de salida para ir recogiendo algo ahora en el verano.
Claro, claro, porque ahora es la época en que cae más.
Sí, claro, claro, ahora en el mes de agosto, ahora está cayendo una poquita, pero ahora en el mes de agosto es cuando más cae.
Ya, ya, ya. Pues Juana, sí, que reitero la felicitación por ese premio, por ese reconocimiento, y le agradezco que haya compartido con toda la audiencia de COPE en Canarias cómo es el trabajo de recogida de pinocha.
Sí, pues nada, pues muchas gracias a ustedes y feliz, feliz porque yo no me lo esperaba esta cosa, este premio que nos han traído y tanta gente rodeada de tanta gente del cabildo y de los consejeros, del consejero y toda esta gente.
Se agradece, ¿verdad?
Nos pensábamos porque hace ahora también un par de años atrás nos hicieron también una entrevista y claro, y esto ahora fue una cosa más grande, no nos esperábamos esto.
Qué bueno, pues me alegro mucho, sí. Juana. Juana, sí. Un abrazo fuerte y siento mucho que se me haya quedado hablando sola dos veces, ¿eh?
Nada, nada, tranquilo, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Y a todos los gracias. Que representa Juana, que son bueno. Los que recogen pinocha en el archipiélago. Son las 8:41 minutos, vamos a saludar a nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, pues llevamos muchos días hablando aquí de los menores inmigrantes que tenemos acogidos en el archipiélago, uh-huh. Pero queremos poner en el foco en la familia generosa que deciden acoger a estos chicos.
Exacto, porque se habla mucho del colapso de los recursos de acogida, sobre todo de los centros de acogida de menores, y una de las alternativas para dar cobertura a estos menores y desestresar precisamente los niveles de colapso de los centros son las familias de acogida. Te cuento ahora la historia de Germán, junto a su pareja, tiene una familia monoparental, Germán decidió adoptar un niño primero, pero tiempo después, años después, vio que por su edad avanzada, se decidió por tener otro niño, pero esta vez era más difícil de adoptar. Entonces, esta vez optó por la acogida. Es decir, era uno por uno de tantos menores que llega a las islas vía la ruta canaria con un cayuco y con una historia de desastre detrás, porque en concreto, este niño que acogió Germán y su pareja perdió a toda su familia en el trayecto. Germán nos cuenta que pese a las circunstancias que arrastra, es decir, tiene una mochila detrás con toda su historia, el niño que acogió es un niño muy agradecido.
Pues son niños que tienen una circunstancia concreta. En este caso, nuestro hijo de aire acogida llegó en patera y hace 2 años, no podemos imaginar en qué circunstancia, venía acompañado de su familia, llegó él solo, el resto se quedó en el camino y entonces, partiendo de esa base, es un niño que trae una mochila, son niños como muy agradecidos y trabajando como hicimos con el primero. Pico pala.
Germán, además, Mayer, nos ha contado cómo unirse a este programa. Recordemos, es un programa de acogimiento familiar organizado por la Consejería de Bienestar Social. Es un programa público al que se puede presentar cualquiera y traspasar, no es tan fácil, traspasar varias pruebas, realizan un test psicotécnico a la familia que demanda esa acogida para asociar con ella, es decir, al menor que mejor se encaje con sus cualidades.
Hay un departamento, que ahora creo que está unificado, adopción y acogimiento, que te apuntas, ¿no?, en un programa y a partir de ahí haces cursos y demás, y luego te pasa unos test psicotécnicos, psicólogo, de asistente social y demás, como parecido a los de adopción. Y si te dan el certificado de aptitud, quiere decir que a partir de ahí te asignan un niño en función de un perfil, que se deduce el perfil de todos esos estudios psicotécnicos que hacen.
No es un proceso dado al azar, es un procedimiento parecido a la adopción. Germán, que ha pasado por los dos procesos, tanto por el de la adopción como la acogida, nos cuenta cuáles son las diferencias.
el de adopción, ya sabes de antemano que el propósito es que el niño, que el menor, sea legalmente nuestro, que adquiera nuestros apellidos, uh-huh. cuando termine el proceso. Este sabes que el tema de acogimiento, sabes que es una transición y que no se sabe lo que va a pasar. Es decir, en nuestro caso en particular, es un MENA, menor no acompañado, llegó aquí solo por su situación legal, no tiene documentación y demás, es un MENA, y no sabemos en qué va a acabar la situación, si de momento lo igual era un acogimiento permanente, y sabemos que por ese motivo, por ser un MENA, y porque en cualquier momento puede aparecer un familiar en su país de origen y reclamarlo, no puede ser adoptado hasta que no llegue a los 18 años, pero que a nosotros no todo igual.
Por supuesto, Mayer, las experiencias de Germán y de su círculo cercano han sido muy positivas con este programa de acogida y animan también a muchas familias más a sumarse. Dice que si algunas de ellas no lo hacen es por desconocimiento.
Si muchas familias acudiesen a un centro de acogida y diesen la cantidad de niños que hay, que no sé si van a tener la oportunidad de tener familia o no, seguro que mucha gente se arriesgaría, ¿no? Y se metería en el programa. Nosotros conocemos más familias porque... cuando entras en el programa, pues, es decir, todas las charlas y la formación que te dan inicialmente, pues, participan más familias y exponen su experiencia, ¿no? Y que más gente conozca estos programas, porque estoy seguro que habría muchas más familias que acogiesen y que ayudasen a nuestros niños.
Tony, me están preguntando aquí los oyentes que cuánto te pagan por acoger a un chico. Yo recuerdo una conversación con Francis Candil, con el viceconsejero, que nos decía que me parece que era como 600 euros y que estaban pensando en subirlo un poco, ¿no? Nada que ver, lo digo porque hay alguna gente que hace la comparativa, ¿no? Nada que ver con los 3.000 euros que cuesta el menor en un centro, ¿no? O sea, a ver si no podemos recabar la cifra exacta de lo que ingresa Germán por acoger a este chico.
Perfecto.
Bueno, vamos a hablar de nuevo de las papas. Recuerden esto que nos decía ayer Tomás, que es un productor de papas del norte de Tenerife, que decía que tiene 40.000 kilos de papas y que no logra venderlas.
Dignamente deberíamos de venderla un euro diez, pero es que ahora mismo nadie te compra papas. Ahora mismo nadie te quiere comprar papas.
¿Y por qué?
Están todos llenos de papas. Por la importación. La cantidad de papas que entra de fuera, que tienen el mercado ocupado, y nosotros no nos queda más remedio que decir, pues nada, porque sigue creciendo la zarza y los espinos. No queda otro remedio y abandonar.
Juan Luis Pulido es el presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Gran Canaria. Juan Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ve usted esto?
Vamos, que no se puede decir las cosas, no se pueden decir las cosas a medias, sino hay que decir las verdades. Y la verdad no es ahora mismo, que la situación no es así, como dice el amigo Tomás.
¿Hay mucha papa de fuera en estos momentos?
No, papa de afuera prácticamente no hay, ¿vale? Es cierto que los en su momento, cuando todavía no habían papa del país, se retrasaron unos barcos que tenían que llegar, por ejemplo, el 6 de abril, llegaron el 6 de mayo, y ahí sí es verdad que después la venta se paró bastante, ¿me entiendes? Y esa papa sí se acumuló y hubo que guardar en cámara y demás. Pero ahora mismo es que no, ahora mismo es que el problema ahora mismo que hay ahora mismo desde el mercado es el siguiente, de que ahora mismo hay mucha gente, o muchos agricultores, pequeños y medianos agricultores, que ponen papas, ¿no? Y las comercializan entre amigos, familiares, bares, restaurantes y demás. Y entonces, claro, no se nota la venta de las papas. La venta de las papas ha bajado bastante con respecto a otros, pero no es que haya bajado. El problema es que hay mucha gente en la calle, en las rotondas y demás, vendiendo su producto. Entonces, claro, todo eso se nota en el mercado y eso nos afecta a nosotros. Pero vamos, lo que dice Tomás...
¿La papa de fuera cuánto está ahora, Juan Luis?
No, la papa de fuera ahora mismo está sobre 80, 90 céntimos.
No.
Vale, eso la papa de fuera. Y la del país está prácticamente igual.
Él la está vendiendo a un euro diez.
No, él quiere venderla a un euro diez, porque dice que no la puede vender menos. A ver, él la puede vender menos, ¿me entiendes? Él la puede vender menos, ¿cómo que no? Él tiene una subvención también.
¿Y a usted no le interesa comprarle las papas, Juan Luis?
Yo se lo dije ayer que se las compro, si al precio de mercado.
¿Y el precio de mercado qué sería?
Por ejemplo, ahora mismo yo le pagaría a él a 70 céntimos.
¿A 70 céntimos?
Sí, y él dice que no, que ese precio no lo vende. Bueno, pues si usted no la vende a ese precio, pues vaya guardándola usted.
Y a 70 céntimos se las compraría todas, los 40.000 kilos.
Sí, pues claro, estando en condiciones. Además, que él no tiene 40.000 kilos ahora mismo. Él tiene 40.000 kilos cuando coja las que va a coger dentro de poco.
Correcto, correcto, correcto.
Vale,
correcto.
Así que no puede vender la piel del oso antes de coger.
O sea que, Juan Luis, ahora mismo hay demanda de papas.
A ver, ahora mismo se siguen vendiendo papas. Y las que no se venden hay que guardar en las cámaras, ¿vale? Y, la, y guardar papas en cámara cuesta entre 5 y 6 céntimos menos, aparte de las menos. Vale, pero acaba. Que no diga que nadie se las compra, no. Que diga la verdad. Que nadie se las compra al precio que quiere venderla. ¿Vale? Porque él me decía a mí ayer, no, es que las papas en el mercado están en el... En el mes que tenéis están a 1.30. Digo, ¿puedes venderlas allí? ¿Que tú puedes venderlas también? A ver cuántos kilos vendes. ¿Me entiendes? A ver, yo, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una venta media diaria a lo mejor de 30.000 kilos, papá. Pues yo ahora mismo la venta mía son de 10.000. Tengo muchos aceros de pollo, muchos restaurantes, que, o no, es que el cocinero me trajo del familiar. El otro es que el amigo de mi hijo me trajo. El otro, o sea, todo eso lo dejamos, ese no llega al mercado.
Me dice aquí Oscar que él ha visto las papas del Reino Unido en 1.95.
A ver, en el mercado. Eso en los supermercados. Eso puede ser.
¿Y está bien ese precio?
Vamos a ver. Los supermercados tienen unos bares comerciales, digamos, bestiales. Ese no es el precio del mercado. El precio del mercado que usted se va al mercado de Las Palmas y dice, bueno, yo quiero 10.000 kilos de papas. ¿Cómo son acá? Ese es el precio. Ahora, usted va a comprar un saco de papas. Entonces, te cuento ahora mismo, es como, a ver cómo te lo explico, para que se lo pueda decir, lo podemos encender. Tú vas y compras ahora mismo un animal, digamos un becerro o un urán. Y el kilo de carne así en bruto te cuesta a 8 euros. Más o menos, a 7 euros el animal. Pero eso es que hay que especiarlo. Luego tienes que cogerlo, sacar el solomillo por un lado, sacar el chuletón por otro, sacar lo que es la grasa que hay que tirar, saca, entonces, coño, el kilo de chuleta me vale a 20 y pico euros, si el kilo comprado a 8 euros, no. Eso hay que cuestarlo, y eso hay que prepararlo, y eso hay que desmenuzarlo, y eso es, y luego, cada uno tiene, pues, tiene su precio, y las papas igual. Las papas hay que llevarlas a un almacén, hay que cogerlas, pasarlas por máquina, hay que quitarle lo malo, hay que quitarle la tierra. Envasar un kilo de papa se cuesta entre 8 y 12 céntimos, ¿me entiendes?
Claro.
La chiqueta, y después, la mano de obra está muy cara, hermano.
Sí.
La mano de obra está muy cara, y cada día más cara.
Juan Luis, pero para hacer una idea, ¿usted le compra las papas a Tomás a 70 céntimos y después a cuánto las vende?
¿Yo? Pues mira, ahora mismo, se las compro a Tomás a 70 céntimos. El traerla de la de Tenerife aquí, estamos en 8 o 9 céntimos, saldrían a unos 78 y 79 céntimos. Si las pasas por la máquina, tiene gasto de día, las papas se podrían vender luego a un euro.
¿A un euro las vendería?
Sí, sí.
¿Y después lo que le cargue el supermercado correspondiente?
Vamos a ver, yo te voy a poner un ejemplo claro. Yo vendo un kilo de cebolla ahora mismo a 70 céntimos, ¿no? En el supermercado está a 1.80.
Ya.
¿Qué hago yo? Un kilo de ajo que yo vendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? A 3.80. Vaya al supermercado, le cuesta 7 euros.
¿Y el resto se lo gana el supermercado?
Hombre, sí, mira, Becky, ¿no?
No, digo que no hay otro intermediario de por medio, ¿no?
No, sí. Entre yo y el supermercado no hay más.
O sea, usted se la vende al supermercado y después ve ese precio. ¿Y qué siente cuando lo ve ese precio?
A ver, puedo sentir impotencia. Claro, volvemos a lo mismo ahora. Tú háblate con el de supermercado. La logística que tienen que tener ellos también. El personal que tienen que tener. Frío, luz, agua, teléfono. Te vas a sacar gastos y luego hablamos. ¿Me entiendes?
Dice aquí un oyente que pela las papas y están todas mal por dentro. Dice, están todas malas, están negras. ¿Por qué están negras? ¿Por el tiempo que están en las cámaras, Juan Luis, o qué?
Correcto. Puede ser eso y los golpes que alcanzan. Es decir, igual como cuando tú te das un golpe, ¿no? Si tú te das un golpe y tal, te sale un moretón, ¿no? Bueno, pues las papas, si tú ahora mismo al pasarlas por la máquina y meterlas en el frío y demás, todo eso le sale el negro por dentro, por el tiempo.
No. Bueno, Fran, un oyente, Juan Luis, nos dice esto. Vamos a escuchar lo que nos dice Fran.
Buenos días, Maya. A otro perro con ese hueso. Que este señor se piensa que todos somos tontos. El precio medio no marca el mercado de Las Palmas. El precio medio de exportación o no importación o Canarias está a 1.20, 1.30. Y él la quiere pagar a 0.70. Claro, es que ese es el problema que tenemos en Canarias. Sigamos así. Claro que quiere, no la quiere vender a 0.70, pues es normal. El precio en el mercado de Las Palmas, el precio del día de hoy, que lo puede mirar todo el mundo, está a 1.30, 1.40. ¿Que no venga con historia?
Juan Luis.
Sí, ese señor lo reto yo ahora mismo, ya. Que se coja un avión y se venga a Las Palmas. Y si él Y si él ve papas en Merca Las Palmas a 1.30, 1.20, ya no vamos a 1.10, hasta 1.10, un euro, yo le regalo el billete de avión, le pago el almuerzo, le pago la estancia en Las Palmas y le pago una vacación si quiere. Si él me dice a mí que el precio del medio del Merca Las Palmas, yo estoy en el Merca Las Palmas, ahora mismo estoy en el Merca Las Palmas. Y la vas a estar vendiendo aquí entre 80 y 90 céntimos. Vale, la calidad. Vale, dile que venga al Merca Las Palmas. Ahora, que él se meta en internet, ¿me entiendes? Y que el Merca Las Palmas, la administración se ponga en tablilla, que la vamos a vender a 1.20, no, ese no es el precio, hermano. Hay que venir aquí. Hay que verlo aquí.
Juan Luis, hemos contactado con Tomás, así que si le parece vamos a hacer la negociación en directo, que mejor.
Sí, sí. No, sí, no tengo ningún problema.
Tomás, buenos días.
Buenos días.
Aquí tenemos al amigo Juan Luis, que es el presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Gran Canaria, que dice que está dispuesto a comprarle los 40.000 kilos de papa a 70 céntimos.
Pues dígale usted a este hombre que prefiero tirarlas a la basura, porque a mí me cuesta producir un kilo de papas 80 céntimos. Y no se los voy a dar a ellos para que ellos las vendan a 1,20€, a 1,30€, a 1,70€, lo que ellos quieran. Prefiero tirarlas.
¿Qué le parece, Juan Luis?
A ver, cada uno sabe lo que hace en su casa, ¿me entiendes? Y me parece muy bien. Si todo el mundo pensara como Tomás, pues mira, de puta madre, sería mejor para él, para ellos y para nosotros también. ¿Me entiendes?
Pero usted, Juan Luis, no le puede ofrecer un poquito más.
No, porque ahora mismo yo vendo en el mercado. Y lo que no puedo hacer ahora mismo es darle papas ahora mismo a Tomás, por ejemplo, a 1€ y vender las 80 céntimos. Eso te dejen en el tonto, ¿no?
¿Y a 80, Tomás? ¿80 céntimos?
No, es que a mí me cuesta producir las papas 80 céntimos, a mí y a todos los agricultores.
O sea, que tendría que ser más de 80.
Claro, lo que pasa es que desgraciadamente, pues antiguamente las papas llegaban a la gente y se las quitaban de arriba hasta por 20 y por 30 céntimos, pero los tiempos han cambiado, todo ha subido mucho, y producir un kilo de papas cuesta ahora mismo ponle 80 céntimos más o menos, y cómo voy a vender yo las papas al mismo precio que me cuesta producirlas.
¿Juan Luis, 85?
No, a ver, si ahora mismo, a lo mejor de 85, a lo mejor dentro de un mes no te las pago 85, a lo mejor si te puedes pagar hasta 1€ dentro de un mes. Ahora mismo el mercado está como está.
O sea, que no tenemos acuerdo entonces.
No tenemos acuerdo porque parece una cosa ya abusiva con los agricultores, ¿me comprende? Yo también los puedo entender a ellos, a los que venden papas, de que también se entiende la posición de ellos, que el mercado está mal, que esto, que lo otro, pero nosotros no podemos regalar nuestro producto porque si no, ¿qué estamos haciendo? Cambiando una cosa por otra.
Pero hombre, antes que tirarlas, Tomás.
Pero, Mayer, si los agricultores seguimos regalando lo nuestro, seguiremos toda la vida siendo unos desgraciados, que de todas maneras no nos vamos a hacer ricos, pero por lo menos cubrir los gastos y ganar alguito para uno poder vivir de esto, dignamente.
Ya.
Es que es muy complicado, muy complicado.
Yo estoy de acuerdo con Tomás, y eso sí tiene razón, toda la razón del mundo. Pero a ver, que eso es complejo para todos. A mí me gustaría ahora mismo también todos los días, ¿no? Yo llegar y vender pues 2-3 contenedores de papas. Y ahora mismo, dado las circunstancias en las cuales estamos, yo vendo todos los días a lo mejor 5-6 mil kilos, cuando mi venta son unos 30-40 mil kilos diarios. Pero ahora mismo es lo que hay. Y quien marca los precios es el mercado. Según la demanda, la oferta y la demanda. El año pasado, por esa fecha, no habían papas. ¿Me entiendes? Y eso lo sabe Tomás. Y se vendían las papas al precio que ellos quisieran. Que ellos quisieron, porque el año pasado quien subió las papas fueron los agricultores, no nosotros.
Juan Luis, pues es una pena, porque yo pensaba que íbamos a cerrar un acuerdo aquí en directo.
las ganas, Mayer. Lo que pasa es que está todo, hay demasiada papa ahora mismo, y si hay demasiada papa es porque han traído demasiadas papas, las cosas como son.
No, yo eso te lo garantizo, eso hay una estadística, eso se puede ir al muelle, se puede ir a preguntar dónde están las estadísticas de papas que entran todos los días, ¿me entiendes? Y ahora mismo, de fuera, lo único que está viniendo son papas de arrugar, es lo que está viniendo. Vale, no está viendo otra cosa.
Juan Luis, que las papas de Tomás están buenas, ¿eh?
Él me enseñó la foto ayer.
Una cosita, y yo lo que no entiendo, ¿y por qué están las papas en el mercado a 1,20 la druida, a 1,20, 1,30? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me las quieren comprar a 60 o 70?
Tomás, te diría, que tú tienes la posibilidad, tú como persona física, como agricultor que eres, tú te puedes coger todos los días, te preparas 2.000 o 3.000 kilos de caballo, te vas al mercado de Tenerife, a ver cuántos kilos vendes tú al día a 1.30. Y si tú vendes todos los días 2.000 kilos, vas a garantizado, en 10 días vendes tus papas. Tú.
Sí, ojalá.
No, a ver.
Sí, yo no, como te dije ayer por la, como cuando estábamos hablando, yo entiendo todo, yo comprendo todo.
Pero que tú ahora mismo en el mercado de Tenerife, oye, que vamos a ver, que yo tengo un montón de gente en el mercado de Tenerife, ¿me entiendes? Y ahí nadie me dice que esos precios son reales. A ver, el precio medio del mercado de Tenerife ahora mismo es 1 euro, 90 céntimos, 1 euro. Es el precio medio que sale en Tenerife.
Pues yo vendo, mis papas las vendo a 1 euro, a 1 euro, y creo que todos los agricultores deberíamos intentar hacer lo mismo. Y si no las vendemos, pues mala suerte, bueno, yo de ello, gracias a Dios, no debo nada.
Por lo menos por parte de los oyentes de la COPE, unos cuantos...